Estados Unidos de América.
Las fuertes lluvias dejan un triste panorama con inundaciones en el occidente de Cuba y un menor fallecido, según las autoridades.
El desplome de la producción arrocera en la isla aumenta el precio del grano en el mercado negro.
El Banco Central de Cuba otorga licencia a compañía lituana para operar criptomonedas en la isla.
Estados Unidos impone sanciones al comercio petrolero de Irán.
Y alertan en Colombia sobre altas cifras de niños reclutados por grupos armados ilegales, entre ellos migrantes.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martín Noticias en este martes 25 de febrero del año 2025. Como cada día a esta hora, nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Las fuertes lluvias han dejado un triste panorama en el occidente de Cuba, con inundaciones que han causado estragos en varias localidades, incluida la capital. Yaima Pardo amplía la información.
Un frente frío ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades del occidente de Cuba, afectando especialmente a la ciudad de La Habana. En la tarde de ayer lunes, un niño desapareció tras ser succionado por una alcantarilla en una zona inundada debido a las intensas precipitaciones. El trágico suceso ocurrió en la intersección de Villa Blanca y Villanueva, en el municipio de La Habana Vieja, según informaron las autoridades. Hasta el cierre de esta nota, el niño no ha sido identificado y continúan las labores de búsqueda. En las redes sociales, residentes reportan que los vecinos de la barriada de Santo Suárez han salido a socorrer a las personas afectadas durante las inundaciones. Así lo informó en su cuenta de Facebook el periodista independiente Adel Bonne.
Gente imprudente que decide atravesar, pues, la inundación.
Por su parte, en la localidad costera de Guanabo, la activista por los derechos humanos María Elena Mirmarrero ofreció declaraciones a Martín Noticias sobre la situación en su zona.
Aquí estamos como en Venecia, a bote. Guanabo, la red hidráulica que hay está hecha desde antes del 59 y ya todo está tupido. Hace unos años atrás, como empezó a tupirse todo, empezaron a abrir unos huecos en las calles para que el agua saliera por ahí. Esos huecos no cumplieron objetivos, se iba el agua, pero como hay tanto churre y tanto desperdicio y tanta tierra y tantas cosas, todo eso se volvió a tupir, que era para destupir la fosa. Y así estamos nadando como en Venecia. Me asomé al balcón y está Venecia, se queda chiquitico con nosotros. Estamos en el océano.
Las inundaciones en La Habana son recurrentes durante lluvias intensas, agravadas por el deficiente sistema de drenaje pluvial. La falta de mantenimiento y la acumulación de basura en las calles contribuyen a que el agua no fluya correctamente, aumentando el riesgo de estos desastres. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
Y la falta de recursos, además de la mala gestión del gobierno, incide en el desabastecimiento de arroz en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El precio del arroz en el mercado informal cubano ronda los 300 pesos la libra y el cereal que se vende por la canasta básica de racionamiento tiene meses de atraso. La mala gestión administrativa, sumado a los apagones que impiden el riego en los sembrados de arroz, ha provocado el desplome de las producciones, mientras que la falta de liquidez del gobierno impide la importación de este alimento básico para la población. Sobre esta crisis, conocedores del tema explicaron a Martín Noticias lo que está ocurriendo. Aguada de Pasajeros era una potencia arrocera en la provincia de Cienfuegos, nos dijo Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El arroz está a la libra a 250 pesos en Aguada de Pasajeros. En Cienfuegos está a 300 pesos y para la zona oriental entre los 350 y 400 pesos la libra de arroz.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señaló.
La cosa es que porque no se puede bombear agua. El agua es indispensable. Ya la roja, la libra sobrepasa los 350 pesos en otro momento aquí en el centro de Cuba.
El campesino Esteban Ajete Abascal recuerda que en los palacios Pinar del Río había un importante complejo agroindustrial arrocero y de eso ya no queda nada.
Ahí había un sistema de sembrado que era mecanizado y un sistema de fumigación para el arroz. que era con las avionetas estas agrícolas, pero eso realmente se perdió todo por la ineficiencia, primeramente, ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio.
William Tamayo reporta que en Banes Holguín no hay el grano ni en las tiendas en moneda libremente convertible.
Ni en el mercado informal se desapareció el arroz. Y entonces, de lo que es la mal llamada canasta básica, actualmente aquí en nuestro municipio todavía no han repartido el arroz.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares aportó.
El Estado no tiene nada, el Estado no está vendiendo nada, no hay azúcar, no hay arroz.
Lisandra Rivera comenta que en la ciudad de Santiago de Cuba es crítico el desabastecimiento de arroz.
En enero y diciembre no habían mandado arroz a la bodega y cada día la situación alimentaria se pone más difícil.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, donde operaban dos de los complejos arroceros más importantes del país en la zona de Río Cauto, el agricultor Emiliano González comentó.
No tienen insumo, no tienen combustible, no tienen nada y están ahí parados esperando a ver algo que aparezca divinamente, que cambie el sistema y que entonces puedan volver a echar a producir. Consecuencia, actualmente el arroz, que es uno de los principales elementos de la dieta del cubano, está a 300 y a más de 300 pesos una libra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Uno de cada cuatro cubanos en la isla tiene más de 60 años. Quienes no tienen familiares en el exterior que los ayuden viven desprotegidos, con una pensión equivalente a menos de $5 al mes. Luis Guardia informa.
Cuba ha perdido más de 300.000 habitantes entre 2023 y 2024, y actualmente la población es de poco más de 9.700.000 habitantes, según cifras oficiales. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ha venido alertando sobre este fenómeno demográfico, en un país que además tiene una de las tasas de envejecimiento más altas de la región.
Lo único que crece poblacionalmente en Cuba, por grupos de edad, es 60 años más.
Se estima que uno de cada cuatro cubanos residentes en la isla tienen más de 60 años de edad. La crisis socioeconómica existente en Cuba incide de manera especial en los ancianos, en muchos casos desprotegidos, con una pensión equivalente a menos de $5 al mes.
Nosotros hemos pasado momentos fuertes, lo hemos pasado, porque nosotros tuvimos un periodo especial muy fuerte, pero como este, es demasiado, demasiado fuerte, como este no pensé que lo fuera.
Nora tiene 72 años y vive sola. Su hijo reside en Panamá. Según estimaciones, 1.5 millones de cubanos, generalmente jóvenes, optaron por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. Atrás quedaron sus parientes. Milo tiene 65 años. Es bibliotecaria jubilada. Su hija la ayuda desde Uruguay, donde reside.
Nosotros vivimos, él y yo vivimos porque la familia nos ayuda mandándonos alimentos en su momento, dinero para comprar los alimentos, medicamentos y proveéndonos de vestimenta gracias a ellos.
Según cifras extraoficiales publicadas por Prensa Asociada, el 70% de las familias en Cuba reciben alguna ayuda del exterior. Sin ella es imposible llegar a fin de mes en un país donde el salario mínimo equivale a menos de $7 al mes, con una economía cada vez más dolarizada. Cuba cerró 2024 con apenas 71 mil nacimientos, la tasa de natalidad más baja en las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
El Banco Central de Cuba otorgó una licencia a una compañía lituana, propiedad de un empresario de origen cubano, para operar criptoactivos en la isla. Un economista cubano, colaborador de Martín Noticias, dice que la mayoría de las políticas económicas que aplica el Estado cubano no tienen como objetivo alcanzar metas macroeconómicas convencionales, sino que buscan establecer un esquema de negocio. Más detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Banco Central de Cuba otorgó una licencia para que la compañía lituana Ebioro UAP opere como proveedor de servicios de activos virtuales, según la resolución 8 del 2025 publicada en la Gaceta Oficial, que además establece el marco regulatorio para sus operaciones de criptomonedas en la economía cubana.
Lo que pudiera estar detrás de todo esto es algún tipo de negocio para el régimen cubano. cubano, porque la mayoría de las políticas económicas que aplica el gobierno cubano no son políticas económicas convencionales que buscan establecer o moldear o alcanzar determinada meta macroeconómica convencional, nivel de precios, nivel de empleo, o sea, inflación o nivel de empleo, sobre todo son las más importantes, sino que siempre busca un esquema de negocio.
Dijo el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, asentado en Miami.
¿Qué hay detrás? En un contexto donde se da apertura a una empresa jurídicamente extranjera, pero asociada a un cubano, donde no hay ningún tipo de transparencia, de licitación pública del proyecto. Bueno, el simple hecho de que esto ocurra, o sea, de esa falta de transparencia, ya hace que esto clasifique como un caso típico de corrupción. El gobierno cubano le abre entrada a una empresa extranjera a la cual no hay ningún tipo de evidencia de que haya atravesado un proceso de competencia con otras empresas públicas, lo cual convierte a esta empresa en una privilegiada, en una favorecida, una política arbitraria del gobierno cubano. ¿Qué puede haber detrás de esto? Aunque no haya nada, ya esto per se es corrupción, y eso es muy importante. Ahora, ¿qué hay detrás? Un negocio, evidentemente, para esa persona, ese cubano dueño de esa empresa en Lituania.
La norma establece que la empresa, fundada por el cubano Yuletsis Matienzo Carcasés, en 2022, podrá cobrar, pagar y realizar operaciones cambiarias hacia y desde el territorio nacional, incluyendo el desarrollo de plataformas digitales para estos fines. También podrá intercambiar activos virtuales y monedas de curso legal, incluyendo custodiar o administrar activos virtuales e instrumentos que permitan su control.
Y es poco probable que el gobierno cubano haga una jugada de corrupción, entendida en un sentido administrativo, y no obtenga ningún tipo de beneficio. Por tanto, debe haber como mínimo algún tipo de beneficio, aunque sea a nivel de funcionario. Incluso cabe el escenario posible de que ese cubano que opera en Lituania sea simplemente una persona que está prestando su nombre, sea un testaferro del régimen para hacer este tipo de operación. Esto es una cuestión que es una acusación muy fuerte, pero sí es un escenario posible. El hecho de que el gobierno decida quién puede entrar, sobre todo, a hacer este tipo de operaciones, es una señal de que pudiera estar obteniendo algún tipo de beneficio, por supuesto, no registrado de manera contable.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y a las 12:11 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, ¿cuál es la situación en estos momentos después de las inundaciones que vimos ayer en el occidente cubano? Muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues vamos a comenzar. Ayer les hablaba de que la presencia de una línea prefrontal avanzando sobre el occidente de la isla iba a dejar lluvias intensas en algunas localidades, y tenemos reportes que así lo verifican. El octavo frente de la temporada invernal llegaba ayer al occidente de la isla y las lluvias comenzaban por el extremo occidental y luego durante el día fueron moviéndose sobre La Habana, Mayabeque, Matanzas. Hoy vemos el frente sobre la región central de la isla, extendido desde un área de bajas presiones que se ubica al este del sur de la Florida, y ese frente continúa avanzando hacia el este, es decir, hacia el oriente. De hecho, en el satélite se observa abundante nubosidad desde el área de Cienfuegos hasta Las Tunas. Bueno, pues los acumulados del día de ayer de mayor interés: en Paso Real de San Diego, en Pinar del Río, 97.2 milímetros de lluvia. Incluso se reportó una racha de viento de 120 kilómetros. Caída de granizo en la localidad de Los Palacios, también en Pinar del Río. Casablanca, en Ciudad de La Habana, lluvias de 73 milímetros. Y también en los videos que circulaban por las redes se veía la gran inundación que generó esta lluvia torrencial en la ciudad de La Habana, con el triste saldo de un menor desaparecido que cayó por un tragante. Las máximas ayer, por supuesto, asociado a los nublados y las lluvias, en el occidente quedaban entre 27 a 30 grados Celsius. Sin embargo, fueron superiores en la mitad oriental, llegando a 34.9 en el área de Jucarito, en la provincia de Granma. Hoy les decía, la lluvia se traslada hacia la región central. De hecho, en las últimas 24 horas, la provincia de Cienfuegos, sobre todo en Abreus, Lajas y Cumanayagua, reportan lluvias que están entre 50 a 80 milímetros. El pronóstico de hoy concentra la lluvia sobre todo en el centro oriente, es decir, desde el área de Santi Espíritus hasta Las Tunas. El frente tiende en su avance a disiparse, por lo que el efecto de las lluvias podrá ser inferior sobre la región oriental, esto ya para el día de mañana. Hoy máximas temperaturas de 25 a 28 para el occidente y centro, de 29 a 33 en la región oriental y la noche entre 19 a 22 grados Celsius. Oleaje en el litoral norte occidental de Pinar del Río a Matanzas, poco oleaje en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En un comunicado que nos ha llegado inmediatamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana. Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio emitida este martes dice: esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero. Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas. El departamento ya ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a varias personas, incluidos venezolanos, bajo esta política ampliada, indica el comunicado. Cuba sigue beneficiándose del trabajo forzoso de sus trabajadores y las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen están bien documentadas.
Y expone que los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos comunes y corrientes de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen. El comunicado del departamento expresa el compromiso de Estados Unidos en contrarrestar las prácticas de trabajo forzoso en todo el mundo. Para hacerlo, debemos promover la rendición de cuentas no solo de los funcionarios cubanos responsables de estas políticas, sino también de aquellos cómplices de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores cubanos, concluye el comunicado emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, Washington sancionó el lunes a decenas de personas y buques petroleros en China, los Emiratos Árabes Unidos, la India y otras jurisdicciones por ayudar a financiar a Irán y su apoyo a grupos milicianos que lanzan ataques contra Estados Unidos y sus aliados. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron a más de 30 personas y barcos, incluidos los directores de la Compañía Nacional de Petróleos de Irán y de la Compañía de Terminales de Petróleo de Irán también, por su papel en la intermediación de la venta y el transporte de petróleo iraní.
Los buques sancionados transportan crudo valorado en cientos de millones de dólares, según el Departamento del Tesoro. Esta es la segunda ronda de sanciones impuestas a las ventas del petróleo iraní desde que el presidente Trump emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, que insta a Estados Unidos a reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero. También establece que Irán nunca se le puede permitir adquirir o desarrollar armas nucleares.
Estados Unidos y Ucrania sopesan un acuerdo sobre minerales, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El posible acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania de mantener el apoyo militar a cambio de acceder a una parte de la vasta reserva de tierras raras que posee el país europeo podría verse afectado luego de que el presidente Volodymyr Zelensky instara a sus ministros de abstenerse de firmar cualquier tipo de propuesta, ya que el mandatario considera que el documento se centra demasiado en los intereses estadounidenses y no ofrece a su país a cambio garantías de seguridad. La propuesta, que es considerada por algunos especialistas como pieza fundamental de las conversaciones entre Kiev y Washington, fue descartada por el mandatario ucraniano en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press, diciendo textualmente, y citamos: "Para mí es muy importante la conexión entre algún tipo de garantía de seguridad y algún tipo de inversión". Uno de los casos más llamativos es la mina Zavilinsky, ubicada en el centro de Ucrania, que alberga uno de los depósitos de grafito más grandes de Europa, un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos y los reactores nucleares. Las vastas reservas de minerales críticos que posee la nación europea actualmente le dan el potencial de ser un proveedor estratégico para Occidente, ya que Estados Unidos y la Unión Europea han trabajado durante años para reducir su dependencia de China, el principal proveedor mundial de minerales de tierras raras. Para Román Opimak, exdirector general del Servicio Geológico de Ucrania, un posible acuerdo con Estados Unidos también ayudaría a mantener la seguridad en su país.
Ucrania ayudará a Europa y a los Estados Unidos a minimizar la dependencia de China y en parte de Rusia y, por supuesto, también fortalecerá la resiliencia del país. Para Ucrania, la llegada de inversores en cantidades tan altas podría funcionar como una cúpula de hierro.
El gobierno ucraniano ha dicho que el país posee depósitos de 22 de los 50 materiales estratégicos identificados como críticos por los Estados Unidos y más de 25 de los 34 que la Unión Europea clasifica como de importancia crítica. Estos recursos incluyen grafito, litio, titanio y uranio, minerales esenciales para las industrias de defensa, energía verde y aplicaciones de alta tecnología. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visita hoy la base naval de Guantánamo en Cuba, donde verá las instalaciones y recibirá información sobre las operaciones de apoyo a las deportaciones de inmigrantes ilegales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visita este martes la estación naval de Guantánamo en Cuba. El Departamento de Defensa informó que Hegseth recibirá información sobre todas las operaciones de la misión en la base, incluido el Centro de Operaciones Migratorias y el Centro de Detención de Guantánamo. También se reunirá con miembros del Servicio Militar de Estados Unidos en la base y a bordo del destructor USS Thomas Hutner para agradecerles su servicio y conocer de primera mano sus experiencias en la base naval. Este será el primer viaje del secretario a la base desde su confirmación en enero. El Departamento de Defensa señaló en un comunicado que la base en Guantánamo sirve como base de operaciones avanzada vital para la estabilidad regional y la seguridad marítima, y también facilita la detención temporal de extranjeros ilegales que están a la espera de regresar a su país de origen u otro destino apropiado. Desde la orden ejecutiva del presidente Trump para enviar a inmigrantes ilegales, el Pentágono ha desplegado cientos de Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Grupos en defensa de inmigrantes rechazan la estrategia del gobierno estadounidense y han impuesto demandas para evitar los vuelos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 22 minutos ampliamos en las noticias de América Latina un mes después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados. Latinoamérica vive un flujo migratorio inverso. Venezuela repatrió este lunes desde México a 242 migrantes, más de la mitad mujeres y niños. Otros emprenden el camino a pie o en bote cruzando por Panamá, a veces con las consecuencias mortales, mientras que en la frontera mexicana los albergues habilitados por el gobierno para recibir a deportados lucen vacíos. Más detalles con la AFP.
Nuevos arribos de repatriados a Venezuela. Unos 240 venezolanos, más de la mitad mujeres y niños, llegaron el lunes desde México a Maiquetía, al norte de Caracas, como parte del acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro para repatriar a los migrantes irregulares después de años de relaciones cortadas. Se trata del tercer grupo de migrantes que llega a Venezuela. En el primero, la aerolínea estatal Conviasa buscó a 190 en Texas, y en el segundo trajo desde Honduras a 176 que estaban detenidos en la base militar de Guantánamo. Latinoamérica vive un flujo migratorio inverso desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados. Desde entonces, cientos de latinoamericanos que viajaban rumbo a Estados Unidos han emprendido el camino de retorno en tramos a pie, en buses o en lanchas. Pero por mar, el viaje también es peligroso. En la noche del viernes, una niña venezolana murió y otras 20 personas fueron rescatadas luego que una lancha con 19 migrantes naufragó en el Caribe panameño. Según las autoridades fronterizas, el naufragio tuvo lugar debido a fuertes oleajes causados por el mal tiempo. Mientras tanto, en México, la mayoría de los refugios dispuestos por el gobierno previo a la investidura de Trump para acoger a deportados nacionales y extranjeros lucen cuasi vacíos.
En medio del recrudecimiento del conflicto en Colombia, los grupos armados ilegales han incrementado el reclutamiento de niños, entre ellos migrantes que son engañados. Manuel Arias tiene los detalles.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 400 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en 2024, cifra que ha presentado un ostensible aumento en lo que va de 2025 por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en la frontera con Venezuela y las presiones de estos mismos grupos armados en el sur y occidente del país. Oscar Fernando Cobo, director de proyectos de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, Coalico, afirmó que niños campesinos e indígenas son las principales víctimas de este flagelo, pero alertó sobre un incremento en el reclutamiento de niños migrantes venezolanos.
En particular los niños y niñas que viajan no acompañados o separados. Los grupos están aprovechando de eso, mostrarse como una alternativa de la cual van a poder, por ejemplo, subsistir aquí en Colombia o no tienen conocimiento del contexto del conflicto armado colombiano y terminan integrando a estos grupos sin ni siquiera saber que son parte de ellos.
El investigador indicó que incluso las redes sociales están siendo utilizadas por estas organizaciones ilegales para captar la atención de los menores.
Hemos encontrado unas estrategias en redes sociales donde se romantiza particularmente este tipo de situaciones. Entonces encontramos a través de falsas promesas, de trabajos, de una mejor vida.
Por su parte, Emilia Izaza, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó cuáles son las rutas que el Estado debe seguir para la protección de los niños.
Fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, generar programas de fortalecimiento de los entornos comunitarios para las poblaciones indígenas, fortalecer las rutas de prevención de reclutamiento, como la prevención temprana, la prevención urgente y la prevención en protección.
Los investigadores reclamaron una mayor presencia del Estado, más allá del componente militar, en los territorios afectados por el conflicto armado y una articulación entre las entidades para hacer frente al flagelo del reclutamiento forzado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco ha descansado bien toda la noche y presenta una leve mejoría, pero su estado sigue siendo crítico, así lo ha informado el Vaticano. Más detalles con Europa Press.
El Papa Francisco ha descansado bien toda la noche, según ha informado el Vaticano en el primer comunicado de este martes 25 de febrero. En las últimas horas, el pontífice ha experimentado una ligera mejoría y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias, según la información difundida por la Santa Sede a última hora de este lunes. No obstante, sus condiciones clínicas continúan siendo críticas, sigue recibiendo oxígeno y la insuficiencia renal leve registrada el domingo no es motivo de preocupación. Recordemos que el Santo Padre lleva ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado. La leve mejoría del Papa Francisco es una noticia alentadora, pero su estado sigue siendo delicado. El Vaticano continúa monitoreando de cerca su evolución y mantendrá informados a los fieles y al público en general. Mientras tanto, las oraciones y el apoyo al Santo Padre siguen siendo la tónica habitual en este momento en la Basílica de San Pedro.
Y estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia. El encargado, como siempre, es Danilo Fuentes Cortés.
Hay casos en los que la dirección del tiempo es evidente en un fenómeno físico, por ejemplo, en el caso cotidiano de que un vaso de agua se vuelque accidentalmente, el líquido que contiene se esparce. Aquí es obvio que la dirección del tiempo forma parte de las características del fenómeno tal y como lo conocemos, y si sucediese al revés, sería algo anómalo. En cambio, hay procesos como el movimiento de un péndulo que esencialmente serían idénticos si el tiempo transcurriera a la inversa. Lo interesante de todo esto es que en el nivel más fundamental, las leyes de la física se parecen mucho más al péndulo que al vaso de líquido derramado. En la física de nuestro mundo cotidiano, el tiempo fluye irreversiblemente del pasado al futuro. Sin embargo, el nuevo estudio revela que una flecha opuesta del tiempo puede surgir teóricamente con ciertos sistemas cuánticos. Las leyes de la física cuántica no favorecen una única dirección del tiempo. Tanto si el tiempo discurre hacia el pasado como si lo hace al revés, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Este descubrimiento proporciona una base matemática para la idea de que la flecha del tiempo puede ser no tan fija como la experimentamos. La investigación ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los mayores misterios de la física. Comprender la verdadera naturaleza del tiempo podría tener profundas repercusiones para el progreso en el conocimiento de la mecánica cuántica, la cosmología y otros campos. El estudio se titula Emergence of Opposing Arrows of Time in Open Quantum Systems y se ha publicado en la revista académica Scientific Reports. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como cada día, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.